Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma.
Regresamos un día más al ¿Qué te cuentas? Y en esta ocasión con invitado especial en una localización que ya se está se está convirtiendo casi en costumbre acercarnos hasta la biblioteca para charlar con nuestra gente, con nuestros escritores, de nuestros libros, de nuestras cosas. Y en el día de hoy, pues es uno de esos especiales, así que bienvenidos a todo el público que nos acompaña en el día de hoy, que
pueden aplaudir.
Muchas gracias por estar con nosotros. Joan Izquierdo, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, Damián, muy bien. Se les ha escuchado que aplaudían, pero no se han visto las caras de felicidad que tenían.
Siempre es importante, ¿no?, el poder estar reunidos, viéndose, ahora que también hemos valorado mucho a través de la pandemia todo esto. La verdad es que se agradece el que podamos reunirnos un día más, y evidentemente hoy con un motivo especial, que es La sombra de los sueños, que es Gonzalo Giner, que no sé si hace falta ya que lo presentemos. De hecho, yo me siento en minoría. Bueno, hay algunos por ahí también entre el público que son como yo, minoría, porque Gonzalo ya ha estado aquí, porque ya le conocéis. Bueno, él mismo también supongo que se conoce a sí mismo, y entonces pues, todo esto también evidentemente les ayuda mucho más a reconocer qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy, que no es otra cosa que hablar de libros.
Como siempre, como claro. Siempre. ¿Qué te cuentas?
Pues, lo que tú quieras.
Claro, pues contamos novelas, libros y escritores.
Pues empezamos el programa, ¿te parece?
Sí, claro.
Venga, vamos con las presentaciones oportunas y así podemos saludar a Gonzalo.
Bueno, pues como bien has dicho, que Gonzalo ya es de casa, le conocemos, ya ha pasado por la biblioteca, pues vamos a hacer una presentación un poquito más especial, con la intención de acercaros al Gonzalo que ya queremos conocer un poquito más. No me cansaré nunca de afirmar que con La bruma verde hice uno de los viajes más bonitos que he hecho a través de la lectura. Y si con el viaje disfruté, lo que vino después no tuvo desperdicio, porque gracias a aquella historia me acerqué a un escritor que, si con su narrativa me había ganado como lectora incondicional, como persona me conquistó y se ganó mi respeto y admiración para siempre. Hoy vuelvo a llenarme de orgullo, ilusión y emoción al presentar por tercera vez y por segunda de forma presencial a Gonzalo Giner, madrileño, veterinario y escritor. Y como su biografía es fácil de conocer a través de la red, a mí me gustaría acercar a los oyentes a la persona que está detrás de historias tan profundas, bien contadas y emotivas como su famoso Sanador de caballos, El jinete del silencio o Las ventanas del cielo. El pasado 17 de enero, Gonzalo visitó nuestra biblioteca para charlar con los lectores del club sobre sus libros y muchas curiosidades que albergan los mismos y que en la mayoría de los casos nos pasan desapercibidas o no somos capaces siquiera de imaginar. Aquel día esta sala se llenó de magia y Gonzalo nos demostró ser una persona cercana, llena de inquietudes, arriesgada, humilde, sencilla y tremendamente divertida. Porque quienes tuvimos el placer de escucharle y preguntarle recordaremos aquella tarde como una de las más bonitas que hemos compartido gracias a los libros. Desde la biblioteca no nos vamos a agotar de gritar alto y claro que la lectura solo ofrece beneficios. Y si quienes aún no han descubierto el placer de leer tuvieran la valentía de adentrarse en cualquiera de las historias de un escritor como Gonzalo Giner y pudieran cerrarla charlando con él, entenderían que leer es bonito, pero que compartirlo es aún mejor. Ikigai es un concepto japonés sin traducción, pero que puede definirse como la razón o el propósito por el que uno se levanta cada día. Hoy, 5 de junio de 2024, mi Ikigai, cuando he amanecido, era poder decir en este momento: Gonzalo, gracias por tanto y bienvenido de nuevo a la Biblioteca de Guijuelo, lugar en el que deseamos que te sientas como en casa.
Muy buenas, Gonzalo. Qué bien lo cuenta Joana, ¿es todo cierto esto?
No, siempre...
Es lo que yo percibo.
Es su percepción,
claro.
Luego las miserias las digo ya yo arrastrándolas.
Lo cierto es que en el día de hoy regresar a Guijuelo supongo que es una nueva aventura. No es la primera vez, pero sigue siendo una aventura.
Bueno, yo creo que la aventura del viaje en sí está presente en mi vida, pero no, venir aquí para mí no es aventura, es reencontrarme con un grupo de personas que ya forman parte de mi vida, sus caras las voy reconociendo, los nombres no, por favor, porque tengo una memoria de pez, o sea que no me pidáis nombres porque no me saldrán.
¿Como tú?
Sí. ¿Tú también? ¿Estamos en la misma?
Tenemos un problema ahí, hay un déficit importante.
Enorme. Pero nada, no, feliz de estar otra vez aquí. No han pasado tanto tiempo, fíjate,
no.
De enero. Hacía más frío ese día, más que bella. Lógicamente, pero había mucho calor también en esta sala, o sea que,
qué bueno.
Como la de ahora.
Han pasado muchas cosas, incluso Feria del Libro en Madrid.
Bueno, si solo hubiera sido eso.
Sí, ¿verdad?
No, bueno, el comienzo de esta novela fue muy bonito porque fue presentada en la Llegada de la Cartuja de Jerez, que es un escenario maravilloso, porque englobaba casi todos los conceptos que tiene la novela. Un lugar donde unos monjes hace 400, casi 500 años, decidieron de pronto criar caballos, o sea que había historia, había un propósito, un sueño, que era criar caballos. Ciencia, a la hora también de mantener una estirpe de caballos que sigue durando actualmente. Y magia, porque el caballo, si alguien ha visto un cartujano, el cartujano tiene un carácter muy noble, muy leal. Bueno, entonces en ese sitio tan mágico fue el sitio oficial donde se lanzó la novela y bueno, y ese fue el comienzo. Luego ha habido pues muchos más sitios, muchas ferias de libro, muchas presentaciones, pero bueno, no son más que maravillosas excusas para ir conociendo a los lectores, que en fin, que es lo más grande que puede uno querer.
¿Presentas tu novela, Gonzalo, antes de entrar en ella?
Sí.
Porque yo te he visto varias presentaciones, vídeos, entrevistas, y a mí me gustaba mucho la cuestión que tú formulabas para introducirla, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar?
Sí.
¿Hasta cómo son los sueños de Gonzalo y hasta dónde está dispuesto Gonzalo a llegar por cumplirlos?
No, los míos son mucho más simples que los que tiene alguno de los personajes de esta novela, que, como bien dice su título, no todos los sueños son luminosos. Hay algunos que acarrean sombras o complicaciones, y en este caso, desde luego, se ve y ya lo conocerá el lector. Mis sueños tienen mucho más que ver con temas muy a corto plazo. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera yo, desde el punto de vista personal, me siento que ya he cumplido bastantes cosas. Me faltan muchas por cumplir también, pero me siento bien, en paz. Pero sí que es verdad que mi sueño consiste muchas veces en una sola palabra o en unas cuantas, como las que recibí hace una semana y media o dos de un lector que me dice en un mensaje de Instagram lo siguiente. Bueno, Gonzalo, hace 8 años cayó en mis manos tu novela El Sanador de Caballos. Yo por entonces tenía un problema muy gordo a nivel personal, de cabeza. Veía las cosas de una forma muy oscura, hasta el punto de querer dejar de ver. Y bueno, pues entre otras terapias me dijeron y me animaron a que leyera una novela y alguien me recomendó la tuya. Bueno, fue un antes y un después, evidentemente ha ayudado en más cosas, ¿no? Pero que meterme en esa historia que tú me contabas me dejó completamente aislado de mis problemas. Han pasado 8 años de esto, yo ya me he curado, ahora mismo me llevo tu novela a Santo Domingo, que me voy con mi pareja a disfrutar unos días, pero voy a leer otra vez tu novela y solamente te tengo que decir una cosa. Seguramente no nos vamos a conocer nunca en la vida, pero que sepas que hay una vida que sigue existiendo en este mundo gracias a ti.
¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito!
Bueno, pues eso es. O sea, ¿yo para qué quiero tener sueños?
¡Qué bonito es leer!
Eso sí, Gonzalo Giner seguro que duerme. Yo me lo imagino cuando uno no concilia el sueño contando caballos en vez de ovejas, ¿no?
Claro, claro. O sea, es mucho mejor. Además, porque primero que son mucho más bonitos que las ovejas, ¿no? Tienen una reacción mejor, son más nobles. Las ovejas, pobrecitas mías, yo las quiero mucho, pero son un poquito, en fin, limitadillas, ¿no?
Sí, sí. Tiene mucho más encanto un caballo saltando.
Claro, ¿en serio? ¿En serio? ¿Le estás preguntando eso?
Sí. Pero es que su nombre.
Y Gonzalo recuerda, contesta.
Y además.
Y recuerda, como se dice con los caballos, ¿eh?
Además, en este caso, leyendo sus novelas, te das cuenta del amor que siente por los caballos, que está muy presente. Y me imagino que en su vida también está muy presente el caballo.
Yo creo que es el animal, lo digo últimamente mucho, es el animal más versátil que hemos tenido o que hemos conseguido domesticar. Ningún otro es capaz de habernos llevado a la guerra, de transportarnos de un sitio a otro. Primero de montarnos a él, porque no todos los animales por tamaño, primero, ¿no? Claro, tú te puedes montar en un pollo, pero claro, pues no te va a llevar a ningún lado. Pero claro, un caballo o un camello, pues sí, pero el camello, en fin, es más limitadillo. Un elefante, pues también te puedes montar en él, pero tampoco vamos a llegar a muchos sitios. Pero un caballo sí. Entonces, le hemos llevado a la guerra. Le hemos hecho bailar, arrastrar un arado para cultivar la tierra, acompañarnos. Bueno, hay una cosa fascinante que son las postas. Yo no sé si lo comenté alguna vez la otra vez que estuve aquí.
Yo creo que no.
En el siglo XVI había un sistema, esto lo averigué hace relativamente poco tiempo, un sistema, bueno, que son las casas de postas, que eran los correos oficiales para llevar determinada documentación, por ejemplo, de un rey, de un noble, de lo que fuera, de un sitio a otro. De un sitio a otro hablo que, por ejemplo, el rey Felipe II tenía que llevar un documento y quería que llegase a Flandes, a Bruselas o a cualquier sitio, y había unas empresas que estaban dedicadas a esto, que te daban exactamente los días
que tardaban en llegar, ¿no?
Y todo eso consistía con un caballo o varios caballos que iban corriendo a toda velocidad, que dejaban en cada casa de postas el caballo y cogían otro. Bueno, pero había un servicio express, que si tú querías ir a Bruselas en vez de en 8 días, en 6, te lo hacían también, pero claro, tenías que pagar un poco más. Bueno, pues ahí estaban los caballos también, corriendo descosidos, para llevar tu correo. Los hemos hecho, como he dicho, también bailar y incluso ayudarnos de forma terapéutica a solucionar o a resolver determinados problemas, ¿no? Entonces, ningún otro animal hace tantas cosas. Pensarlo, un cerdo, que vale para mucho, nunca mejor dicho, en esta población, ¿no? Pero, bueno, cumple y ya está. Pero no le puedes pedir que se ponga a bailar, ¿no? Porque no lo va a hacer, pero un caballo sí.
Bueno, los caballos son hasta musa o musos o lo que sean de los pintores. Es muy difícil pintar bien un caballo, sí. Y cuando empiezas a pintar caballos o personas desnudas.
Sí, tiene razón. Véase Velázquez, que por bien que intentaba hacer los caballos, le salían horribles. Hay un cuadro ahora mismo, igual lo habréis visto también en el nuevo museo este que está al lado de la Almudena, de la Catedral en Madrid, que se llama el Museo de las Cosas Reales. No me acuerdo muy bien el nombre, es muy nuevo. Tiene un cuadro de Velázquez que no terminó, o sea, que solamente está el caballo y no está el jinete, se quedó a medias. Y el caballo está mal dibujado.
No le convencía, se ve. Bueno, vamos a adentrarnos, si les parece, en La sombra de los sueños, que es la novela que en el día de hoy nos trae, por diferentes motivos que también luego vamos a ir tratando de desgranar. Cuéntanos, ¿qué es La sombra de los sueños?
Uf. Difícil de reseñar, ¿eh, Gonzalo? No te quiero imaginar escribiendo la sinopsis de la parte trasera de la novela.
Lo sudé, sí.
Bueno, a ver qué te parece la mía.
Venga.
No saber en qué género catalogar una novela para mí significa que estoy ante una gran novela. Y esto es La sombra de los sueños, una historia cargada de historias, como una matrioska rusa. Una novela que rebosa aventuras, te acerca a un periodo histórico inquietante y a un personaje carismático. Se carga de intriga y se viste de thriller. Es también una novela costumbrista, un museo en papel de grandes obras de arte. Es ciencia, se llena de ilusionismo y no falta el romanticismo. Y seguramente por lo que a mí tanto me ha llegado y llenado es porque detrás de esas pequeñas historias dentro de la gran historia se percibe una constante invitación a la reflexión. Jalid es un emir cuya obsesión por Saladino y su caballo Suhai acercará al lector al mundo equino y a un periodo histórico en el que la fe llegó a mover montañas. Sara es el fruto de un matrimonio prohibido, hija de una kurda y un judío, cuyo complejo pasado terminará convirtiéndola en una ladrona de arte y la obligará a tomar decisiones arriesgadas. Y para proteger sus sentimientos, Sara ha decidido vestirse con una coraza que Jalid está dispuesto a traspasar. Amina es una zoarqueóloga decidida, valiente, independiente y luchadora a la que Jalid sabrá explotar bajo la aparente intención de hacerla brillar. Mao Shaoyang es un científico chino que fue encarcelado por el régimen acusado de sobrepasar los límites de la ética y al que Jalid estará dispuesto a liberar a cambio de su familia y sus principios. París, Florencia, El Cairo, la China profunda, Siria, Damasco y un emirato árabe serán algunos de los destinos a los que nos invita a viajar esta sombra a través de sueños aparentemente inalcanzables. Me atrevo a describir esta novela como un punto de inflexión en la carrera literaria de Gonzalo Giner, porque si sus anteriores novelas llegaron arriba, La sombra de los sueños alcanza la cima. Con ella, Gonzalo demuestra ser un escritor que sabe lo que hace cuando escribe, que arriesga sin miedo cuando arranca una historia y que demuestra una capacidad narrativa asombrosa para dar cabida en esta ambiciosa novela a infinidad de personajes sin nada en común, múltiples escenarios a los que parece imposible encontrarles un nexo de unión y muchas y complejas subtramas que hacen de esta lectura una experiencia de vértigo que primero se disfruta, después se reposa y finalmente se conserva, porque los sueños que contienen estas páginas dejan una gran resaca emocional en el lector y porque, como el mismo Gonzalo escribe, ningún gran logro se consigue en un solo asalto.
Impresionante.
¿Te ha gustado? ¿Sí? Gracias. Me he esforzado, ¿eh? Y me ha costado.
No, tienes toda la razón.
Es muy difícil reseñar esta novela, ¿eh?
Es muy difícil, yo lo entiendo porque lo has definido bien. Hay esto un juego incluso de ilusionismo, toda la trama. Hay muchas cosas que no se pueden contar. Fíjate, incluso a mí cuando me preguntan cuál es el origen de la novela, tengo que decir siempre que está en el final de la novela y no lo puedo contar. Por tanto, no puedo explicar cómo nace esta idea, ¿no? Pero nada, lo has hecho increíblemente bien, está bastante, perfectamente reflejada.
Me alegro.
En el caso de esta novela, fíjese, yo creo que a veces cuando uno se plantea escribir, o empieza a escribir, hace como nuestras abuelas con la aguja de ganchillo, pues una cadeneta, uh-huh. Hace un relato corrido de las cosas. En la técnica en concreta que utiliza... leemos otras novelas un poco más elaboradas y a lo mejor pues ya hacemos el juego de serpiente, ¿no? Que va entrelazando historias. En su caso yo tengo la sensación que es como los bolillos, una filigrana de bolillos, porque llega a entremezclar tantas cosas que en algunos casos dependen de ese nudo en concreto que apareció en un momento y que después vemos que tiene más salidas, que me parece muy complicado a la hora de estructurar la novela. ¿Cómo lo hizo?
Pues mira, utilizando el símil de la costura, se me acaba de ocurrir que yo no sé si os acordaréis, desde luego yo en mi casa mantengo todavía unas mantas que hacían las abuelas, que eran de colores, con cuadros de colores, ¿no?
Sí,
pues,
el password.
El password, sí. Vale, pues yo creo que esta novela es eso, es un poco un puzzle, ¿eh? Yo creo que es una novela que a mí personalmente me ha costado bastante estructurar porque es compleja, porque es verdad que doy pistas falsas por todos los lados o pongo al lector
semillas,
¿no? Sí, meto semillas que luego crecen, pero a veces crees que tiene que crecer de una manera y te estás equivocando porque no va por ahí la historia, va por otro lado, ¿no? Es de verdad como un juego de ilusionismos, así como la intento explicar también. No solamente Sara es una ilusionista, sino que yo como escritor he intentado jugar a desviaros la atención para que pasen otras cosas que no os estéis dando cuenta hasta un momento determinado. Eso, para estructurarlo, como decía, terminé casi haciendo una mesa enorme de mi casa con las tramas de colores, los personajes con más importantes donde podían entrar o no. ¿Qué tipo de tramas eran? Cada color era una trama, una eran románticas, otras históricas, otras de presentación de personaje, otras que explican cosas, detalles importantes, y eso fue todo un juego, como un collage, ¿no? De ahora voy a secuenciar estas tres, la histórica todavía no entra, ahora entra una histórica, y bueno, luego que todo eso cuaje, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Es verdad que esta novela, antes lo comentaba contigo, pues mira, ha sido una novela que me ha llevado, creo que, no sé si son cinco correcciones seguro, pero correcciones desde la primera página hasta la última, mías, de decir, no está bien todavía, no se entiende bien, o he dado una pista demasiado pronto, tengo que ocultarla. Bueno, todo eso ha llevado un tiempo, pero bueno, me parece que era necesario para que luego la novela tuviera este cuerpo.
Y en el momento de la escritura, ¿había alguna situación en la que incluso se perdió?
Sí, hubo momentos de pérdida. En concreto, por ejemplo, ya había en esta novela yo tenía una trama que tuve que anularla, ¿no? Es más que pérdida, fue una pena, porque yo tenía una parte española en todo este mundo que era Babieca. Yo quería sacar la historia de Babieca, realmente, aparte la de Sujae, pero también quería dos. Una de Babieca, estuve ahí barajando, o Babieca o Bucéfalo, que era el caballo de Alejandro Magno, y bueno, y ahí andaba. Entonces probé primero con la de Babieca. ¿Qué ocurrió? Que cuando... A ver, Babieca está enterrada, según dicen, el caballo del Cid en el monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos, muy cerca de la ciudad. En ese monasterio está un trozo del Cid, porque el Cid está partido en cachos, y allí está un cachillo. Entonces, pero en la entrada hay unos jardines muy grandes donde hay una placa que pone: aquí está enterrada Babieca, ¿vale? Y bien, entonces yo ya tenía como un sitio para hacer una excavación y buscar los huesos de Babieca. Cuando empiezo a investigar un poco más en profundidad, de pronto aparece una noticia en el ABC de 1945 que refería a una exploración que encargó el duque de Alba, no sé todavía muy bien por qué ni por qué lo hizo, pero que quería buscar los huesos de Babieca. Entonces levantó todo el jardín, se metieron en profundidad y allí no apareció ningún hueso de caballo. Aparecerían de ratas o de lo que fuera, pero de caballo no. Con lo cual Babieca nadie sabe dónde está, no sabemos dónde está. Y ahí se me anuló una parte. Y esos son esos vacíos de pronto que te quedas como diciendo... Sí.
Ah, ¿Y ahora por dónde?
¿Por dónde tiro?
¿A quién cojo de todos los que tengo
claro,
aquí?
Claro, entonces otro caballo... No.
Claro.
No,
pero...
Y querías haber hecho eso paralelo a la trama de
sí,
Saladino.
Sí,
y
porque de hecho quería como que la trama española no solamente trajera un caballo y conocer a Mina no solamente en Siria, sino también en España, y que el veterinario apareciera también aquí en España, que fuera español. Y eso me rompió los
Pero espíritus. No gastes tantas ideas en una misma novela. Si lo que acabas de contar te da para otra.
Da para otra.
Claro.
Sí, lo que pasa es que luego no tengo tiempo, ¿eh? Tantas. No, ideas tengo. Bueno, un montón.
Nos lo creemos.
Y en relación con el personaje principal, al final es Saladino. No, aunque sí. Son muchos nombres, sí. que bueno, pero al final la figura de Saladino.
El histórico está
y aquí
claro
en España
que está
muy, como muy denostada, muy perdida.
Bueno,
no le damos quizás la importancia.
Yo creo que es muy desconocido. A ver, yo hago la prueba cuando hago alguna presentación y a veces pregunto eso. ¿Qué os dice Saladino? Cuando no han leído nada de la novela. Y alguna gente, bueno, también es verdad que cuando preguntas la gente un poco se echa un poquito para atrás, ¿no? Como diciendo uy, uy, uy. Pero no, pero me di cuenta que salvo... Yo creo que hay una generación que son los que han visto la película del Reino de los Cielos, de Ridley Scott, que sí que entonces tienen como más clara la figura de Saladino. Pero para mucha gente es un gran desconocido.
Vale, pero, pues perdona, vale. Gonzalo, porque yo primero te quiero dar la enhorabuena, ya te lo he comentado y lo sabes, que a mí es la parte que más me ha enganchado de la novela, y yo te quiero dar la enhorabuena porque me parece que dejas un gran legado histórico y se percibe mucho trabajo de documentación detrás. Para quienes nos estén escuchando que no estén aquí y no conozcan a Saladino o no hayan leído tu novela, ¿cómo es el Saladino que tú te has encontrado cuando trabajabas tu novela?
Pues claro,
¿quién es y cómo es?
Bueno, primero, para los que no sepan nada de él, Saladino fue un héroe de las cruzadas, pero del bando enemigo, del bando musulmán, no era del bando cristiano. Fue el que provocó la tercera cruzada. Él, después de la primera cruzada, cuando van los francos y bueno, los nobles europeos a conquistar Tierra Santa, en 1099, pues... unos 90 años después la pierden, Jerusalén, y el responsable de esa pérdida es Saladino. Saladino era un caballero medieval con toda la connotación de caballería, de la no caballerosidad, sino del caballero medieval. Yo la verdad es que era un personaje que a mí me atraía desde hacía bastante tiempo porque me gustan las cruzadas, he leído mucho de cruzadas, pero me interesó en un momento determinado, sobre todo en esta novela, buscar ¿qué nos contaban de Saladino ellos? No nosotros, en los grandes libros que los hay sobre las cruzadas escritos por occidentales, pero quería saber qué había en el otro lado. Entonces, yo creo que fueron como dos o tres o cuatro libros los que pude rescatar. Hay muchísimos más, pero están en árabe. Y los únicos que estaban traducidos son los que intenté buscar. Y entre ellos hubo uno que fue maravilloso, que recogía la correspondencia, hablamos del siglo XII, entre Saladino y su madre, Saladino y su secretario personal, y Saladino y un gran español cordobés de la época, que es Maimónides, que fue el médico suyo, su asesor personal, su sabio, y que vivió en el Cairo durante bastante tiempo, o sea que fue un gran hombre, tuvo mucha influencia. Bueno, ahí es donde descubro al padre de familia, al amante de los caballos, al asceta, al que es capaz de controlar su ira, que tuvo momentos muy justificados para producir venganza, ¿no? Yo no he pretendido blanquear al personaje, porque el personaje es Cadés. Él es un hombre de guerra y fue un hombre de guerra santa y, bueno, pues mató como mataban los otros, es decir, que no era un angelito.
Un inciso para ayudarte. Dime. Entre el personaje que tú conocías de Saladino y el que descubriste después de empeñarte en descubrirlo, ¿qué diferencias encontraste?
Pues bueno, encontré un hombre con debilidades que no me lo imaginaba cuando estoy hablando de un guerrero islámico que ha conseguido unificar todo el Islam para conseguir recuperar Jerusalén y la Tierra Santa, bueno, no llamaban ellos Tierra Santa, echar a los herejes, a los politeístas, porque nosotros somos politeístas para ellos porque creemos en tres dioses, ¿no? Y bueno, aparece una persona que se lamenta con su madre de tener que ir a producir daño, dolor y sangre. Y que él cree que Alá, su Dios, no es capaz, o sea, no cree que le esté pidiendo producir dolor en los demás. Ese personaje también le ves sintiendo piedad y ayudando a su propio enemigo. Hay una escena en la novela que la recoge, que es un momento en el que Ricardo Corazón de León, que es el rey con el que se enfrenta, cae herido por una flecha en un costado y coge unas fiebres altísimas, evidentemente pues se le infectaría la herida a lo bestia en esa época, y Saladino hace tres cosas en cuanto lo sabe, perdón. manda a sus médicos mejores para que le curen, va, también pide que le traigan hielo desde Jerusalén para aliviar su fiebre. Y luego le regala uno de sus mejores caballos porque se entera que su caballo ha muerto en combate. Bueno, ese es el personaje. O sea, es un hombre que luego, incluso Ricardo Corazón de León, pasado el tiempo y cuando ya volvió a Europa, él hablaba muy bien de él. Como un hombre noble, un noble enemigo, pero noble. Bueno, entonces, ese es en lo que voy descubriendo. Al padre de familia, al amante de los caballos, al que es capaz de leer poesía y adora leer poesía. Claro, empiezas a encontrar sensibilidades que no coinciden con la imagen de un yihadista loco, enfermo con el concepto de la yihad, ¿no? Sino que había más cosas, había muchos más ángulos, más recovecos, y son los que he intentado trasladar porque creo que el personaje lo merece.
A mí me ha encantado conocerle de tu mano, Gonzalo. Así preséntame a todos los personajes históricos que descubras por ahí, ¿eh?
Bien, bien. Pero que en este caso, además, yo creo que hay veces que nos quedamos un poco con una definición rústica de incluso personajes como Corazón de León, por ejemplo, que evidentemente yo creo que todos nos quedamos con cuatro imágenes de una peli y poco más. También era una persona, probablemente, y hay que un poco descubrir. Y en la historiografía hoy en día se está trabajando mucho también, lo que decía Gonzalo, en la parte del otro lado. Es decir, hasta ahora nos han contado siempre la misma versión y ahí igual hay que completarla con la versión del otro.
Es que a mí en el cole no me contaron estas cosas.
Ya, en el cole es que no nos contaban muchas cosas.
Pues por eso, ya. Claro, me encanta descubrir.
Pero tiene la ventaja de que así aparece Gonzalo, nos lo explica,
claro,
lo entendemos.
Claro, lo disfruto más.
Ahora quiero más y ya indagas un poquito por aquí y por allí.
Pues sí, no, además es cuando descubres también personalidades que entiendes por qué pasan las cosas, ¿no? Ricardo Corazón de León, por ejemplo, fue un rey que una de las cosas que fue una barbaridad, que luego él se arrepintió, fue nada más entrar en Tierra Santa, él conquista una fortaleza que está en un puerto, es el puerto de Jaffa, que es conocido ahora. Bueno, pues ese puerto tenía un gran castillo y ahí apresa a todos los musulmanes que había dentro. Y al cabo de un poco de tiempo, bueno, pues él, digamos, como que pedía un rescate por ellos a Saladino, pero Saladino no le dio tiempo ni a negociar nada, porque Ricardo de pronto tiene prisa de ir a conquistar más al sur otros destinos, otras fortalezas y otros puertos, y entonces decide que tienen que llevar a matar a cuchillo, bueno, cortar la cabeza a todos los que estaban allí, ¿no? Y no se corta un pelo. Pues no sé si eran 3.000 o 4.000 que mueren en un solo día.
Era siglo XII.
Sí, hay que ver las cosas según donde estamos hablando.
Y tenían prisa, que estaban guerreando, que venían los otros detrás luego para apretar los dientes, ¿no?
Ya, bueno, visto con perspectiva. Claro, por eso nos reímos, claro.
Sí, pero bueno,
si hubieras estado allí,
en este caso esta novela nos cubre algunas cuestiones en el plano histórico interesantes. Yo no me quiero tirar el pingüe, yo conocí a Saladino.
Ole.
Sí, no voy a decir, bueno, sí lo voy a decir, el por qué lo conocía, que es absolutamente ridículo, pero hay un juego digitalizado que se llama, creo recordar, el Age of Empires, de los reyes. Pues uno de los generales, el musulmán, era Saladino. Yo lo conocía.
Bueno, si te gustaba ese juego, igual también te gustaba otro que se llama Asesinos.
Asesin, sí, claro.
Saladino tuvo 3 visitas de asesinos para matarle y no lo consiguieron. Pero tuvo esto y se mosquea al final y va a buscar al maestro de la montaña, ¿no? O sea, el jefe de los asesinos, y le puso las pilas. O sea, dijo, aquí o te cortas, vamos hablando un poco en plata, o vamos, aquí esto aniquilamos todo lo que tienes aquí montado en 2 días, ¿no? Y lo consiguió. Pero sí, intentaron matarle 3 veces.
Bueno, figuras históricas y luego personajes muy logrados, bien pintados. Destaca, yo supongo que a uno te
igual,
gustará,
a lo mejor,
unos,
a ver si les vas a levantar otros. Las preguntas a las
no,
lectoras,
no
lo sé, Damián.
Espero que no. Pero, claro, el mezclar el robo y la magia, es que eso es un espectáculo ya.
Porque fue mago en otra vida, Gonzalo, ¿a que
yo,
sí?
A mí me gusta mucho la magia.
¿Sí?
Sí, sí me gusta, no, me gusta verla, no la he practicado nunca. Pero sí, estamos hablando de Sara, ¿eh? Sara, que podría ser perfectamente Joana,
¿qué una dices?
Mujer, una mujer joven de 36 años.
Pues, yo es que soy pues
la magia, la puedo ver robando, pero haciendo magia.
Bueno, espérate, no porque sé. Seguro que sí. O sea, nos la imaginamos entrando bien vestida, porque va bien arreglada, en la sala 31 del Museo de Orsay, museo especializado en impresionistas. Y ella pues va haciendo sonar sus tacones mientras va caminando por el suelo, va con un bolso elegante,
bolsazo.
Claro, yo esto cuando hay hombres tengo que aclarar que que es ese bolso, porque les suena chino, ¿no? Lo del Birkin. Y bueno, y de pronto se queda delante de un cuadro a las 12:10, 12:15 de la mañana, público alrededor, y hace una declaración de intenciones. Yo voy a robar ese cuadro con el público al lado haciendo magia. Pues eso podía ser tú.
Y lo hago.
Y lo haces.
Y voy y lo hago.
Exacto. Claro, la magia es importante, porque sin saber cómo consigue esas cosas, ¿no?
Pero ese juego es muy chulo, porque es verdad que los que roban profesionalmente hablando, ¿no? Sí. No el ladronzuelo, es que hacen a veces magia.
Claro.
Pero dices que no lo has practicado, que te gusta y no lo has practicado.
Todavía no.
Vale, a ver, no a esos niveles, quiero decir. A mí también me gusta mucho ver magia, pero yo soy muy pava. Es más, luego es como, ¿cómo lo has hecho? ¿Tú sí tienes habilidad como para intuir el truco?
Soy malísimo. Sí, además de hecho.
Pues entonces, ¿cómo has conseguido recrear así estas escenas? Que pues yo me las he creído, ¿os las habéis creído?
Hombre,
sí,
señora.
Mira, todo el mundo se lo ha creído.
Pues mira, lo primero, claro, esto necesitaba como documentación.
Claro.
Claro, entonces digo, a ver, me voy a comprar un libro de magia, pero no me lo compré porque me daba muchísima pereza. Porque digo, a ver, me va a contar cosas de cartas. Yo qué hago aquí, estoy con las cartas o con no sé qué. No. Entonces dije, no, voy a buscar un mago. Y intenté, como siempre yo soy muy insensato, pues me fui al mejor de todos, que es al mago Pop, que es muy conocido en España. Entonces, nada, conseguí su correo electrónico, no el teléfono, porque no lo conseguí, pero el correo sí, y le puse varios correos electrónicos que ninguno contestó.
¿No te contestó?
Entonces, no, me dio calabazas, o sea, nada, cero, o sea, no, ni se dignó. Cosa que luego me vengaré yo, porque contaré uno de sus trucos que me... Si tenemos un ratito fuera de la radio, os lo cuento. Bueno, entonces este nada, no me falló. Bajé el nivel a un segundo mago que no es tan conocido y me dijo que, o sea,
que de qué ibas.
Que te cuente mis trucos. Pues estás tonto. No me contó nada. El tercero era más bajo todavía. Entonces, y a este le saqué alguna pistilla, pero poca cosa. Y lo determinante fue en YouTube. Entonces, hay un youtuber, bueno, debe haber varios, pero yo encontré uno que es... O sea, es que destripa todos los trucos de todos los magos. Es una, o sea,
hay varios, yo soy fan de,
¿eres fan
de la magia y del desvelar trucos?
Pues es que yo creo que este tío debe tener una sentencia de muerte de todos los magos del mundo, porque es que lo cuenta y lo cuenta muy bien. De hecho, el truco del mago Pop lo supe ahí. Entonces, bueno, pues con eso ya tenía como algunos ingredientes de los trucos de la... Bueno, de que al final es un poco un juego de ilusionismo, ¿no? Y alguna cosa ya la añadí yo, porque también uno, como es escritor, se pega algunos placeres. Por ejemplo, en esa novela sale un actor que a ti te gusta, ¿no? ¿Quién es?
Formando parte de un truco, además.
¿Quién es?
DiCaprio.
Y sale una que a mí me gusta muchísimo, que es Rebecca Ferguson. Entonces, hay una parte, no explico mucho más, en la que aparece una escena de una grabación de una película y aparecen estos dos.
Bueno, de todas formas, lo que hace, aunque él no lo sepa, también es magia, porque al final, esto que nos explicaba al principio de esconder el momento en el nudo, para trasladarlo, esto es la magia.
Esto es la
magia.
Al
final es enseñar lo que quiero que se vea, ocultar lo que no quiero que se vea, y mientras tanto, pues despistar para que me dé tiempo a hacer lo que tenga que hacer. Eso es la magia y eso es la literatura también.
Sí, bueno, hay una definición incluso que Sara, por ejemplo, yo creo que la repite más de una vez, porque lo escuchó en su abuelo, que es para ella una referencia muy importante. Y luego hablaremos también de los personajes, pero yo creo que el abuelo seguro que os significó, no sé, como un cariño especial por él, ¿no? Bueno, pues él habla de que la magia es el arte de hacer posible lo imposible. Bueno, pues esto es un poco lo que hay también detrás de una novela de este estilo.
Claro,
de intentar hacer algo que parece imposible, pues posible.
Pues en una novela en la que se habla de historia, en una novela en la que se habla de magia, de robos, evidentemente hay amor, y además diferentes formas también de enamoramientos o de intentos de enamoramientos, hay mucha sensibilidad y hay jamón.
Pasa algo muy importante.
Nosotros intentamos de vez en cuando lanzar este reto a ver si cuela y a ver si, creo que hemos dicho alguna vez, a ver si cambiamos el curso de la historia literaria de este país. Y,
ese es el plan que tiene Damián y además lo dice
lo
así, vamos a cambiar la historia de la literatura de nuestro país.
Sí, estamos en un andamio en el que tenemos ya dos pasitos.
Claro.
¿No? Pues cuando tenga 3 millones de pasitos...
¿Cómo? Pues ¿cómo? Si lo dice Gonzalo, ningún gran logro se consigue en un solo asalto, ¿no? Bueno, vamos a por el segundo.
Segundo asalto del reto, porque en este caso, John Izquierdo...
En la página 104 de la novela, ¿leemos el fragmento?
Sí, yo creo que sí.
Claro. Pasa algo importante.
Atentos.
Atentos.
Que en este caso, y no quiero yo aquí mencionar a Ángel Avanzas ni nada por el estilo, en este caso...
En este caso...
Se habla de jamón y, bueno, lee.
Venga. Solo media hora después almorzaban en un reservado dentro de un renombrado restaurante próximo a la catedral. A Sara le extrañó que Jaliz aceptara la primera sugerencia del maître, una degustación de jamón ibérico de Guijuelo, una conocida delicatessen española apreciada por cualquier amante de la buena mesa, que sin embargo no parecía la mejor elección para un musulmán, dada su procedencia. Una vez servido con el primer bocado, Sara cerró los ojos de placer y asistió a una reacción idéntica por parte del emir. Fue a preguntar, pero prefirió abordar el asunto que les había traído a Florencia.
Bueno, yo creo que merece un aplauso.
¿Es o no es?
Claro. Y es que cuando hablamos, no recuerdo exactamente, literalmente, el primer reto fue que casi pudiera parecerse
quizá de Guijuelo.
Y aquí Gonzalo se centra y dice, vamos a ver, aquí o hacemos la cosa bien o no la hacemos.
Yo aquí me he mojado.
Bien.
Pero del todo, con valentía y además, bueno, incluso descripción en el paladar.
Y no fue fácil, ¿eh?
Porque, ya. ¿Cómo?
Porque es verdad que en toda la novela no hay ningún escenario en España. Entonces, claro, yo decía, ¿dónde coloco yo un jamón de Guijuelo?
Y a un musulmán.
Y a un musulmán. Bueno. Todo esto tiene su explicación, que si queréis os la doy ahora o después.
A mí la argumentación que le das a que un musulmán comiera jamón, o sea, me quito el sombrero.
Claro, pues es que esto parte de la realidad. Yo no sé si os llegué a contar la otra vez que tenía contactos con un emir.
No.
¿No?
No.
Pues tengo contacto con un emir que es de un emirato árabe de nombre muy parecido a Fuyarja, que es el que me he inventado. Si buscáis vais a encontrarlo porque es el más pequeño de todos y está en el extremo de...
¿Y es Fur? ¿Cómo se llama? El
pues
verdadero?
Yo como ya me he quedado con el Fuyarja no me sale el otro. Pero
ya,
pero
es muy...
o algo así.
Fujaya o algo así, sí,
muy parecido.
Sí.
Bueno, pues yo, este hombre le he conocido a través de un amigo mío que es vasco, que tiene a su vez a su íntimo amigo de colegio trabajando para este emir en este emirato. Y el amigo vasco es su mayordomo. O sea, tenemos un mayordomo vasco en un emirato árabe. Bien, entonces, ¿por qué contacta conmigo? Ahora lo contaré, porque además tiene mucho que ver con esta tierra, ¿eh? Porque él lo que quiere es encontrar animales de extrema calidad cárnica, en su caso de vacas, porque cerdos ya no, en fin, ya es un poco más fuerte, ¿no? Pero vacas, y entonces está, entre otras cosas, que tiene ya unas cuantas razas allí criándose, quería... le hablamos de la morucha. Entonces yo tengo aquí clientes buenos de Morucha y contacta conmigo para intentar hacer un viaje, organizar un viaje para venir el emir a ver una finca de un cliente para que viera las moruchas, conociera la calidad, conociera el entorno, una dehesa salmantina. Y luego le llevamos a comer a un restaurante dentro de lo que eran las posibilidades de un pueblo pequeño y que degustara la carne de morucha. Vale, entonces todo esto estaba montado, iba a venir en su avión privado hasta Barajas. En Barajas yo quedaba con él, me subía a un helicóptero con él para luego hacer el recorrido, porque claro, él en coche, 2 horas de coche, no. Entonces era en helicóptero y entonces teníamos la zona de la finca donde podía aterrizar, los permisos y luego todo organizado. Entonces una semana antes, él tiene un montón de dinero, lógicamente, y muchas inversiones en Londres, tuvo un problema en Londres y tuvo que anular todo porque tenía un follón allí que no sé qué tal. Y ha quedado pospuesto a septiembre, octubre. No hay fecha todavía, pero va a venir. Y este, claro...
Sí, porque el cerdo que... no le interesa, ¿no?
No, solo la vaca.
Solo en la novela.
No, pero lo que sí que tiene es tiene muchos caprichos, que por eso son las que le conozco a través del mayordomo. Porque el mayordomo llama a su amigo, que ejerce de figura de conseguidor. Entonces, cualquier capricho que tiene el otro le llama, oye, que quiere ahora 3 botellas de whisky de no sé qué, de una marca increíble, de no sé, una bodega rarísima, 3 o muchas más. Y, de hecho, una de ellas, que es escandaloso, yo lo reconozco, le pidió una malta de una bodega que está en Gales. Este amigo mío llama para pedirle si tiene ese vino de un año tal, X, muy especial, y entonces el otro, el bodeguero, le dice, mira, si tenemos... pero que sepa que es una marca y una bodega muy especial y que justo esa bodega que nos está viendo es muy cara. Dice, vecina cara. Y dice, pues 28.000 libras la botella. Y dice, pues póngame 42. Que son las que quería el emir, ¿eh? 42 botellas a ese precio. O sea que, bueno, en fin, entonces... claro, yo mi primera pregunta con él digo, pero hombre, si esto es alcohol, o sea, alcohol puro y duro. ¿Y dónde está lo de...? Y entonces es que responde como responde Jalil.
Sí.
Claro, él respondió igual. Dice, no, es que el Corán tiene muchas lecturas. Yo he hecho otra distinta.
Sí, no.
Bueno, pues el reto conseguido, por tanto, el jamón...
Vamos a hacerlo bien.
Venga, vamos a hacerlo bien.
1, 2 y 3.
Reto
conseguido. Vamos a ver, Damián.
Vamos a ver. Si lo tienes, reto, lo tienes hasta apuntado.
Reto del jamón superado. Venga. 1, 2.
¿Lo tienes claro?
Podéis hacerlo a la vez todos. Venga, 1, 2 y 3. ¡Reto del jamón superado! ¡Bien!
Evidentemente, llegados a este punto, el re-reto...
Claro.
Porque claro, ya esto está superado. Entonces, teniendo en cuenta la creatividad, la capacidad y que Gonzalo, como él mismo explica y lo demuestra, él se inventa lo que quiera, cuando quiere, lo único que hay que ajustarlo y que quede bonito. Y en este caso, el reto siguiente, para que vuelva otra vez a aquí...
Re-reto, atención, sí,
el re-reto.
¿Cómo?
No hemos pasado al tercer escalón, entonces estamos en el segundo. En este caso es que una escena, un pasaje del libro... próximo, el que está trabajando ahora, tiene que ubicarse en Guijuelo.
En Guijuelo.
En Guijuelo.
Un buen reto.
¿Algún personaje que pasa por Guijuelo?
Bueno, puede valer un personaje que sea de Guijuelo.
Sí, pero no. Pero Gonzalo, no nos vale esto de... Y pensó que estaba en Guijuelo. No. O sea, tiene que estar ahí. No. Esto que hace con la documentación, que yo cuando contaba el cómo, me pensé, pues escribí a un industrial 3 mails, no me contestó, escribí al segundo, no me hizo ni caso, por probar, a ver... No.
Pero tienes dudas de que... Mira, cómo has superado el reto del jamón.
Que lo conocía, está claro. Bueno,
mira, ya está ahí.
Por lo tanto,
el premio.
Claro, pues mira.
El premio es venir a visitarnos y seguir disfrutando de él.
No es verdad. Ya no te acuerdas.
No es Gonzalo.
¿Ya no te acuerdas?
No me acuerdo.
Hombre, pues yo entiendo, porque, claro, es la segunda vez que hacemos este re-reto.
No se nos ha dado más veces.
¿Cómo que no? Pero si se lo hicimos a Ángela Bartas.
Por eso, que no se nos ha dado más veces que esta, que es la segunda.
Claro, y el alcalde nos concedió el permiso. Roberto, un abrazo fuerte desde aquí.
Yo es que no me atrevo a hacer. Yo estas cosas yo no me atrevo a hacerlas.
Yo sí, ¿a que sí, Yolanda? Tengo el permiso de Yolanda, teniente de alcalde.
Sí, las palabras del alcalde.
Las palabras del alcalde fueron, ¿qué pasa si supera el re-reto? Pues que le hacemos pregonero de las fiestas
o matancero,
de la matanza.
Matancero de honor en la matanza.
Bueno, me parece entonces ya un
reto. Aunque es un premio guapo.
Y que sí. y que sí.
Que es bueno, venir es que ahí solo y
veo,
comer jamón también y estar
matancero,
con
te veo.
A ver, lo que pasa es que tenemos que encontrar un poco el punto de unión, porque la próxima novela es muy medieval.
Guijuelo ya existía en el medievo. Y
entonces no hay ningún problema.
No hay ningún problema. Si quiere hacer magia de alguna manera, nos llama un día y hablamos de cómo se puede encajar.
Además,
seguro.
Damián está muy puesto en la historia de Guijuelo.
Ah, entonces ya está.
Y te ayuda en lo que haga falta. ¿A que sí, Damián?
Sí, pero bueno, luego ya la mitad de la media ya un cachico o algo. Ya negocio con él o vamos.
Sí, hombre, llegamos a un acuerdo.
Llegamos a un acuerdo, es fácil.
Pues, ¿has aceptado el reto?
¡Qué bueno! ¡Qué genialidad, por favor!
Bueno, llegado a este punto, llega el momento también de nuestros hoy acompañantes aquí en la biblioteca. Me voy a trasladar para que nos hagan también preguntas, regresando en este caso de nuevo a la novela. No sé quién es la primera persona que nos va a hablar.
Pues sí. Luisa, por ejemplo.
Pues Luisa, por ejemplo.
Miembros del Club de Lectura.
Bueno, pues en primer lugar darte las gracias, Gonzalo, por este nuevo encuentro y por la enhorabuena por la maravillosa novela y por supuesto por el jamón, claro que te lo has merecido. A ver, nos has atrapado con los extraordinarios conocimientos de todos los temas que tratas en la novela. Es que no sé cómo puedes saber tanto de tanto. Luego nos insuflas una maravillosa intriga. Y nos dejas con la emoción, pues eso, de que es posible lo imposible. Y bueno, siguiendo por este tema y sin querer estropearte nada, centrándonos en el científico, sin querer dar mucho detalle que estropee el tema, te quería preguntar, ¿este tema lo necesitaste para el desarrollo de la historia? Y entonces te documentaste, o precisamente lo introduces para investigar sobre él. ¿Es el germen de la novela, Gonzalo? ¿Qué nos puedes contar?
Es el germen de la novela, sí. Claro, por tanto, es lo que comentaba, que no, por desgracia no puedo contarlo, porque desveló el final y es enormemente importante no mencionar nada. ¿Qué se puede contar un poco sin contar? Pues para los que no saben de qué va la historia. Bueno, digamos que intervienen en esta novela unos personajes que quieren. Hay tres. Uno que es un chino, que hemos estado hablando, es un especialista en genética. Hay un veterinario que es especialista en reproducción animal, sobre todo equina, ¿no?, de caballos. Y hay un emir que tiene un sueño. Él, digamos que durante mucho tiempo, como suele pasar en el mundo árabe, ha coleccionado, bueno, no que lo hagan todos, pero él ha coleccionado una gran yeguada, o tiene una gran yeguada en su casa, pero además colecciona por afición, o por un motivo extraordinario, que ese es el que tenemos que conocer, colecciona restos de caballos históricos, de esos caballos que tenían tanto nombre como sus jinetes, ¿no? Como es el caso de Marengo. Antes me han citado que había en Londres hay un museo de la guerra donde está Marengo. Marengo era el caballo de Napoleón. Marengo tiene su historia, que es una historia muy original y muy interesante. Bueno, pues tiene un trocito de Marengo, tiene un trozo de Bucéfalo, que por cierto también fue un caballo que se encontró. Alejandro Magno tenía auténtica adoración por ese caballo, por Bucéfalo. Caballo muy bravo y que le llevó a todos los sitios, a las conquistas, y se le murió. Y él, en su afán de nombrar ciudades con su nombre, las Alejandrías, pues ahí hubo una que era Alejandría Bucéfala, porque ahí fue enterrado Bucéfalo. Pero no se había encontrado nunca los restos de Bucéfalo, como le pasa también a Babieca, perdón. Bueno, pues aparecieron hace poco tiempo y gracias además a un equipo español, es una excavación, que encontraron los restos de un caballo en donde se suponía que había un túmulo donde había la tumba de Bucéfalo. Bueno, pues tiene esos caballos, pero le falta, y tiene unos cuantos más, pero le falta uno, que es el caballo de Saladino. Y ahí se enlaza un poco todo, ¿no? El uso de la reproducción animal, la genética, encontrar los restos de un caballo, y ahí es donde se enlazan las cosas sin entrar en detalle.
Menos mal que no ha entrado en detalles.
Me he metido mal en la cuenta, ¿no?
Yo creo que un poco mucho.
Bueno, ¿seguimos con las preguntas?
Sí, sí.
¿Estamos fuera de tiempo? ¿Lo tenemos claro?
¿Ya tan pronto?
Sí, ya.
¿Qué tal, Gonzalo?
Muy bien.
Yo quería decirte que a mí me parece que tú eres ese tipo de escritor que a mí como lectora me facilitas la llave. Y es que cuando tenemos un libro entre las manos, puedes verlo como si fuera una ventana y te asomas a una historia, o como si fuera una puerta y te metes en ella. Yo en tu novela he escogido la puerta. Y si he disfrutado con algo es cómo juegas con los sentidos. Entiendo que, o sea, para describir personajes o situaciones, y entiendo que te interesa mucho el tema de las emociones. Uh-huh. ¿Hasta qué punto te interesan las emociones y cuál sería la más difícil de describir?
Pues das en la clave. A mí me encanta trabajar el mundo de la emoción, tanto desde mi propia persona, y que intento luego trasladarlo a los libros. Seguramente que no seré el único que lo dice, pero yo creo que los escritores debemos de ser un poco fabricantes de emociones y ser capaces de provocaros emociones cuando abrís esa puerta y os metéis dentro, ¿no?
Ojo, qué bonito lo que te ha dicho Manoli.
Sí, no, es precioso en la forma. No, yo me he quedado ya con lo de las ventanas y las puertas. Es la primera vez que lo oigo, sinceramente, y me parece un concepto precioso.
A partir de ahora todos podemos clasificar los libros por ventana o puerta.
Pues
sí. Y escoger si quieres asomarte o meterte en la historia.
Me parece fascinante la forma que lo
has planteado. Vamos a describir así los libros en el club.
Vale, muy bien.
Tomad nota.
No sé si había acabado ya la respuesta.
Bueno,
No la ha contestado.
No la ha contestado. Desde luego que a mí lo que me interesa es trasladar cualquier tipo de emoción, pero sí que todas las que tienen que ver con una sensibilidad artística, por ejemplo, especialmente me gustan más. O sea, si os fijáis, bueno, a mí me han dicho que yo tengo un síndrome de Stendhal, que el síndrome de Stendhal consiste en que ante una obra de arte, determinadas piezas artísticas, a cada uno le da por una disciplina a otra, sientes una emoción muy fuerte. A mí me pasa normalmente con la música y con algún cuadro. Hay un cuadro en esta novela que aparece, no voy a explicar nada de él, pero que es La Medusa de Caravaggio, que yo ese cuadro lo vi hace ya muchos años, no me esperaba ni verlo, porque no sabía ni que estaba donde estaba, en el Museo de Florencia, y cuando me enfrenté a él me quedé imantado, o sea, me quedé pegado, pero pegado que no me podía separar, y entonces con quien iba, que era mi mujer, tiraba un poco de mí diciendo, oye, ¿continuamos viendo el tema o qué, tú qué has visto ahí? Pues no lo sé, pero a mí ese cuadro me imantó. Ese síndrome de Stendhal lo siento mucho más todavía con la música. Hace bien poco tiempo pude tener la fortuna de escuchar la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional, Madrid, con una orquesta sinfónica, toda la orquesta sinfónica, y con un coro de 110 cantantes a la vez. Y cuando hay un momento de la novena que se junta todo, o sea, todos los instrumentos están tocando, todos están cantando, yo no encuentro quién es el guapo que no se ponga a temblar o que a mí me entra ganas de llorar. O sea, yo lloro. Entonces ese es el síndrome de Stendhal. Entonces a mí las emociones vinculadas al arte especialmente me gustan más y las intento trasladar. De hecho, Sara, durante el recorrido de la novela, también hace su explicación. Porque ella es verdad que roba arte, pero no solamente roba por robar, sino que quiere experimentar esa sensación íntima de estar delante de una obra de arte que ha hecho alguien único en el mundo y que la tienes para ti solo a 15 centímetros de distancia, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas, ese tipo de emociones son las que me gusta poner en los libros.
Gonzalo, es una suerte tenerte aquí otra vez con nosotros, yo estoy encantada.
Gracias.
Te doy la enhorabuena, esta última novela te superas, nos haces un viaje apasionante, lleno de acción, de aventura, y nos demuestras el amor, el respeto y la admiración que sientes por los caballos. Uh-huh. ¿Alguna vivencia que hayas tenido con ellos en especial?
Bueno, con los caballos me han pasado varias cosas. Una era que yo estudié la carrera de veterinaria y en el momento el plan de estudios que teníamos, aunque yo no pensaba en ese momento dedicarme a caballos, ni me he dedicado profesionalmente a los caballos, pero siempre se estudiaba todo en relación a los caballos. El caballo siempre ha sido el animal más importante a la veterinaria hasta hace relativamente poco tiempo, en el que entran a todo meter los perros y los gatos, que son ahora mismo las mascotas mayoritarias en nuestras casas, ¿no? Y la relación más probable humana con un animal. Pero el caballo para mí siempre tuvo mucha importancia desde el punto de estudios. Luego yo he montado a caballo. He tenido contacto con ellos y hay dos cosas más que me parecen que merecen un homenaje. Antes comentaba que el caballo ha sido el único animal que lo ha dado todo, es tan versátil, antes lo comentaba de esa manera, pero luego tiene también una característica que es que en sus propias proporciones, si uno mide el maslo de la cola, que es donde comienza la cola, a la cruz, que es donde baja la espalda y comienza el cuello, y a la altura hasta el casco, toda esa proporción responde al número áurico. Es el número de las famosas, el número de los constructores de las catedrales. Es un cálculo proporcional de un número que se dice que es el más bello, o la proporción más bella. Y algo debe de haber, que nosotros cuando vemos un caballo rara es la persona que no piensa que es uno de los animales más bellos, desde el punto de vista estético, ¿no?, de proporciones y tal. Bueno, pues todo ese conjunto de cosas es lo que me hace tenerles un especial afecto y darles un pequeño homenaje desde mi lado, pues porque lo han dado todo. Entonces, bueno, pues qué menos que también algo aparezca en las novelas.
Bueno, pues el maestro de hacer posible lo imposible. Veremos a ver si tenemos oportunidad de nuevo de compartir un ratito
un
o
reto.
No, si puede hacer eso posible, lo imposible. Y en esta novela se van a encontrar muchos momentos en los que personajes que no harían nunca jamás algo, amigo mío, acaban haciéndolo porque Gonzalo lo entendió de esta manera y acabó llevándoles. Que no es que haya ahí un barranco del que se caen para descubrir que... No, no, no. Te va llevando y al final se hace absolutamente creíble todo lo que pasa en la novela. Incluso pues esos robos, traslados, viajes, excavaciones, amores intransitables, otros muy transitables, asesinatos. Hay muchas cosas en esta novela que nosotros les invitamos a que lean, que evidentemente es un poco lo que tratamos también a través de nuestro programa. Así que llega el momento, tristemente, de despedirse, porque al final esto es un programa de radio y tiene también sus tiempos que hoy también hemos vuelto a romper. Sí, esto no somos capaces. El programa surgió como una sección de 15 minutos, Gonzalo. Nos estamos yendo ya hoy a más de 60. Pero no somos capaces de rebajar de 50. Algo mal tenemos que estar haciendo.
¿Por qué?
Porque hay cosas posibles, aunque parezcan imposibles, Joana Izquierdo. Vamos con la despedida en el día de hoy, venga.
Bueno, simplemente darte las gracias, Gonzalo, que ahora nos queda otro ratito. Gracias por tanto. Y que de tu novela y de la reflexión inicial con la que hemos arrancado el programa, hasta dónde eres capaz de llegar por cumplir tus sueños. Yo también concluyo con que mis sueños no son grandes. Yo soy más de las pequeñas cosas, del momento. Pero tenerte hoy aquí me hace darme cuenta de que es otro sueño cumplido. Así que gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Nosotros somos radio. Cuando haya noticia, hablaremos, Gonzalo. Y si no hay noticia, es que no hay novela. Así que cuando haya novela, hablamos. Luego ya veremos a ver de qué es. De lo que hablamos, tengo la sensación de que algún caballo habrá y de que todo ese entramado de filigrana que yo descubrí al principio pues va a seguir siendo también protagonista. Esto lleva su tiempo. Pues nada, tranquilidad y cuando usted quiera nos volvemos a ver aquí en los micrófonos de la radio.
Pues muchas gracias y estaré encantado de volver.
Y cerramos con la reflexión. Joana, dale.
Así describe Gonzalo el arte y los libros. Se dice que los cuadros cobran vida cuando alguien se detiene a mirarlos. A los libros les pasa lo mismo cuando alguien se mete en ellos.
Pues con esta reflexión cerramos. Gracias a todos por haber venido, por estar con nosotros. Y seguimos nuestra programación. No sé dónde la vamos a coger, pero ahí retomamos de nuevo la información Radio Jolo. Venga.
Cada uno tiene su modo y tú lo tienes que elegir. Tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro. De lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir.